Estamos de vuelta, estamos en Somos Nosotros, está con nosotros el multiinstrumentista, compositor y artista uruguayo Diego Hansen.
Diego, un par de preguntas acerca de los discos. El primero se llamaba El Hijo de, y vos en alguna entrevista dijiste que tenía ese nombre porque era el hijo tuyo, que habías trabajado como partero para muchos, sacando discos ajenos, y este era tu primer disco. En ese momento, ¿entendías que en ese disco ya empezabas a marcar una tendencia?
Buena pregunta. Sí, mirá, yo en realidad ese disco, fíjate que yo lo termino de componer y lanzar a los 33 años, ya hace 8 años, y la verdad es que yo estuve muchos años componiendo y buscando mi estética, tratando de conocerme realmente cuál era mi raíz y hacia dónde quería llevar mi música. Y sí, claramente es un disco que para muchos es un disco innovador o bueno, digamos, innovador dentro de lo que es el candombe, ¿no? Lo que es la fusión del candombe con otras músicas, va por caminos inexplorados. Y sí, claramente es un hijo mío también en ese sentido de que es algo único, y digamos que hace una música que no es comparable con otros artistas, obviamente uruguayos. O sea, habría que compararlo con un uruguayo, obviamente, por el tipo de música que es. Y no es muy comparable con otro músico en Uruguay porque no pertenecen a una corriente musical concreta, digamos, ¿no? No es que hago candombe tradicional, claro, para nada.
Claro, claro.
Otra razón por la que le puse el hijo de es porque mi apellido Hansen, ¿no? Significa, viste que Sen es como son, ¿no? Es hijo, sí. Es hijo de Hans sería, ¿no? Y la tercera razón importante es que mi viejo y digamos mi padre y mis familiares no son músicos, entonces yo de alguna manera como que fui el que rompí esa herencia, digamos, siendo yo el primer músico de la familia también, como que, o sea, de alguna manera no soy hijo de,
claro,
me explico, como claro, músico, que eso es algo que condiciona bastante. Yo eso agradezco, no haber tenido una herencia fuerte de un padre capo que a veces es algo difícil de sobrellevar, ¿no? Porque vos tenés un padre que es un genio y es difícil, ¿viste? Porque
claro,
te condiciona el camino de alguna manera. Yo tuve total libertad de hacer lo que quisiera, probé, investigué música de todo el mundo, etcétera, y bueno, terminó saliendo lo que salió en ese disco, que obviamente terminó definiendo mi estética, aunque yo no me cierro a seguir mutando. En el segundo disco seguramente me vas a hacer alguna linda pregunta, pero en el segundo disco ya incursiona en el flamenco, en otro tipo de géneros, empiezo a cantar.
Sí, porque
han pasado varias cosas con mi música.
En Hijo de cantas en un solo tema, creo, ¿no? En Utopía.
Es verdad, el último. Y Conecta ya es un disco más psicodélico, luminoso, yo, digamos, perdiendo esa timidez de la juventud, ¿no? Ya mucho más hacia afuera. Imagino que me ibas a preguntar algo de eso también.
Sí, sí. En realidad te iba a preguntar porque esta fusión permanente que hay, básicamente entre candombe raíz, con música de raíz afroamericana, hay algo de brasilero ahí dando vueltas también.
Sí, mucho.
Mucho con el rock. Y se sintetiza todo con la psicodelia, una mezcla bastante interesante, te digo. La pregunta tiene que ver con esto, ¿te psicoanalizaste después de escribir?
Es muy buena esa pregunta. Bueno, sí, yo digamos que sí, que hubo algo de eso, claro, o sea, yo tenía como toda esa música. Y claro, me costaba, o sea, demoraba mucho tiempo en terminar de componer. Y sí, estuve como en ese camino de introspección, de conocerme a mí mismo mucho, ¿no? Y bueno, y hablarlo en el diván, digamos. Y me fui dando cuenta que en realidad tenía todo para estar parado donde estoy parado hoy, viajando por el mundo, haciéndolo convencido de lo que hago. Porque en realidad lo que más nos cuesta a los compositores experimentales, digamos, es eso, ¿no? Digamos, tener la confianza sin que el ego nos destruya, ¿no? O sea, el equilibrio entre esa timidez que no te permite salir entre el equilibrio entre eso y el otro polo, que es creértela y ya que sos el uno y no sé cuánto y toda esa historia. Entonces, sí, realmente fue eso, fue una cuestión así de entenderme a mí mismo y más que nada ganar en confianza, darme cuenta que yo estaba haciendo algo sincero y de corazón y que tenía que darle para adelante. Eso obviamente que va.
Además,
mucho tiempo.
Perdón, tenés que romper con ese paradigma, sí, viste, de la timidez, porque si no, no estarías dando solo shows ni masterclass, sino que estarías encerrado haciendo el lip looping de tu casa, ¿no?
Sí, exacto, y también eso, ¿no? El justamente, te iba a comentar lo de los talleres, ¿no? O sea, para mí es muy importante transmitir mi experiencia para muchos jóvenes que seguramente... Yo estoy conociendo muchos jóvenes. Ahora, por ejemplo, Rosario, me estuve quedando en la casa de un chico que también es músico y me veo a mí reflejado hace 15 años, cuando estaba con muchas dudas, que no sabía por dónde ir, viste, que estaba todavía pensando a ver por qué lado me convenía más y todo eso. Entonces, bueno, para mí también es importante eso, viste, que me vean jóvenes que estaban en una situación, que están ahora en una situación parecida a la que estaba yo antes, ¿no? Para mí es importante eso también, ¿no? El legado, ¿no? Y eso, ¿no? Que sea como una cosa así, ¿no? Que también es algo que aprendí tocando con maestros, ¿no? Como Fato Russo, como Daniel Massa el otro día. Es por ahí, digamos, porque esto no es pop, ¿viste? Claro. Esto es diferente. Esto es, uno cosecha otra cosa, ¿viste? Uno no cosecha fangotes de oro, ¿no? O sea, uno está cosechando ya un tesoro mucho más genuino, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, además de una vida siendo música, que no es poca cosa, claro, ¿no? Que a veces las estrellas pop, viste, suben estrepitosamente y también caen. Esto es un camino lento, viste. Entonces hay que estar bien parado. Y como decías vos muy bien en la pregunta, a ver, sí, por supuesto que sí. Me tuve que psicoanalizar mucho para estar preparado para todo lo que se me está viniendo.
cara y los dedos conectan por los poros de la piel. Cosechar el regalo que nos dé. Las mentes libres de culpa creando rituales sin pertenecer.
Seguimos junto a Diego Hansen en Somos Nosotros. Qué bueno referenciarse en músicos como los hermanos Fattoruso, Daniel Massa, que han hecho del candombe una no solo una tradición, sino una fusión permanente con el jazz y con sonidos raros, ¿no? Y nuevos sonidos. Y vos llegás a ponerle la vueltita de tuerca y meterle la otra fusión con un poquito más de electrónica, si se quiere, un poquito más de psicodelia, si se quiere, un paso más.
Sí, no sé si más o digamos, o como diciendo, bueno, un poquito hacia otro lugar, o sea, decís, nada, es como ustedes, ¿no? Ustedes están en un país enorme acá, yo qué sé, estás en Córdoba, estás en Mendoza y decidís, me voy para Chile, me voy para Córdoba. Yo creo que la música de fusión, podemos decir, fusionada o bueno, digamos así, ecléctica, tiene varias direcciones posibles. El candombe tiene, como todos los ritmos de raíz, tiene muchas maneras de fusionar. Yo siempre detecté eso en la música uruguaya, que había siempre como ciertas maneras de fusionarlo y como que siempre se tendía como a ir como siempre en un mismo lugar, ¿no? Hacia lo que es el jazz, la música cubana. Esa es la mayoría del candombe que hay hecho. En mi caso, como soy más del palo del rock alternativo, por un lado, de la música brasilera, también yo adoro las bandas brasileras experimentales y alternativas, que allá hay mucho de eso, en Argentina también hay mucho de eso, no tanto creo en Argentina, pero en Uruguay es muy poco, es la verdad de que fusionen con lo suyo. El rock en Uruguay tiende siempre a ser parecido al rock en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿viste? Sí. Como que no se acepta tanto la música propia, que es una de las falencias que yo le veo, que yo soy muy crítico con eso. Y por eso es que yo estoy en este camino, digamos. Para mí es importante que explorar por esos lugares, porque me parece que es la música más rica que se puede hacer en mi país.
Esto de copiar es de larga data, ¿no? Creo que empezó con los Shakes, que era ya por no saber cuándo que invitaban a los Beatles. Imagínate.
Bueno, pero los Shakes tenían, ¿viste? Ahora, yo qué sé, hoy en día todavía se ven rockeros de 45, 50, 55 años, y decís, loco, o sea, estamos grandes ya. ¿Cuándo? Aparte hay como una cosa también con el rock de no aceptar a la gente que estudia música. Uh-huh. Hay como un mito con eso. Te lo digo porque yo soy productor y, o sea, he tenido las charlas y las discusiones con las bandas que yo he trabajado y me doy cuenta de eso, ¿no? No todo el mundo, pero hay mucha gente que cree en ese mito, ¿no? De que si estudias música se te va la magia, ¿viste?
Sí.
Es muy loco. Yo creo que se tiene que abrazar la música, tiene que ser. Yo por eso es que me encanta invitar gente de todos los géneros, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, Pau Nedham no es una jazzista y sin embargo va a calzar perfecto con mi propuesta porque va a llegar en un momento especial del show y va a cantar algunas canciones y va a tocar alguna guitarra acústica, algo así, haremos algo juntos, ¿no? O sea, todo es música y eso de la división de géneros hay que erradicarlo, ¿no? O sea, está bueno lo de los géneros musicales, pero bueno, en realidad solo sirven para dividir en cierto momento, ¿no?
Sí, vos sabés que me quedé pensando, ¿no?, en lo que decías de la música uruguaya y hay como, coincido absolutamente con vos, pero también me parece, yo obviamente desde afuera, que hay un nuevo movimiento de músicos uruguayos que están buscando mucho más la canción de autor, ¿sí? Y se están referenciando con sonidos más básicos, candombe, un poco de jazz, un poco también de indie, obviamente. No sé, por ejemplo, te nombro Mochi, por ejemplo, por decir a alguien, que empiezan a moverse en otro camino, ¿no? A buscar otro camino, otro sonido, ¿no?
Sí, sí, claro, Luciana es... Sí, Luciana principalmente, además de lo que decís vos, por supuesto, y esa fuerza que tiene, es justamente esa decisión de salir y mostrarse y darle para adelante. Ella siempre cuenta, ¿no?, que sus primeras veces en Argentina no iba nadie a verla, y, o sea, que la vieran los mozos del bar, y con los años, o sea, imagínate, o sea, el público que ha generado es justamente lo contrario. En ese sentido yo me siento reflejado hacia el contrario, ¿no? Yo fui más cauteloso, ¿viste? No salir, no moverme. Ella, más que nada, lo que yo más rescato de Luciana es su, además de su obra, principalmente su energía, uh-huh, su garra, su tenacidad. Es una persona realmente despegada en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad lo que decís, hay gente muy interesante, hay gente como los hermanos Ibarra, por ejemplo, que están, ¿viste? Que los conocés, ¿no?
Sí, 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 los he escuchado, sí.
Esa gente interesante. Después está Nino Restucia, que también toca con el Chancle Contreras, que también creo que ha venido bastante para Argentina últimamente, estamos hablando de gente que un poquito más, un poquito menos, pero entre 30 y 45, digamos, ¿no? Uh-huh. El Mateo Tonello, gente que tiene la data del candombe, porque ha pasado por los tambores y por esa experimentación. Pero además, claro, escuchan jazz moderno, escuchan rock, escuchan cosas así, bueno, y hacen un tuco diferente, ¿viste? Porque no, ya está. Claro. Entonces sí, en ese sentido, ciertamente hay un movimiento, pero si te fijas en los discos de cada uno de estos artistas, poniéndome a mí ahí, de alguna manera, si nos comparás, no se parecen tanto. O sea, no. Como que cada uno fue por un lado y muy personal. Y eso está buenísimo, me parece, ¿viste?
Claro, que esa es la validez de esto que te decía, digo, me parece que hay una intención de animarse a ir por su lado, ¿no? Y me parece importantísimo eso porque renueva muchísimo la música.
Exacto. Seguramente eso termine generando en unos años, o ahora nomás, a mí me encantaría que en Uruguay nos juntáramos un poco más y hagamos un movimiento, ¿no?, que le llamaremos de alguna manera. Pero bueno, por ahora es como que nadie mucho se anima, porque es como que, viste, siempre está ese sacrilegio ahí de, como decía Paco y Lucía, yo justamente ahora en Mendoza voy a dar una charla en la universidad que hable un poco de eso, ¿no? Que cuestiono, ¿no?, el concepto de pureza. Uh-huh. Que hay un concepto de pureza que está bastante equivocado en la mayoría de los músicos, ¿no? Entonces eso me parece como lo primero, antes de enseñar yo cómo hago para hacer los loops, bueno, primero vamos a desconstruir lo que nos enseñan de lo que es pureza, lo que es ser puro.
Claro.
O sea, ¿qué es ser puro? Mantenerse toda la vida igual. Eso con la música jamás pasó. La música siempre fue dinámica, es cultural, está todo el tiempo mutando, transmutando. Es totalmente dinámico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué queremos, frenar la música para que no evolucione más, justo en el momento donde más tenemos herramientas para hacer lo contrario?
Exacto.
Es verdad que hay que respetar, hay que estudiar los géneros, hay que ser respetuoso con los estilos musicales, con la música de los lugares, seguir nombrando a los maestros. Pero por algo los maestros son generosos y están abiertos a tocar con los jóvenes.
Sí.
No es en vano, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, podríamos estar hablando horas de esto, porque, bueno, ya vas a llegar a Mendoza y te vas a dar cuenta que el movimiento de la música tradicional mendocina, la denominada música cuyana, está pasando por ese aspecto de renovación. Lo podrías hablar tranquilamente con Paula, que conoce el paño y lo conoce bastante bien. Estamos navegando en las mismas aguas, me parece, por ahí, ¿no? En esto de...
Me encanta. Y aparte Latinoamérica es recontra fuerte en ese sentido, o sea, como cada región tiene, y eso es algo muy lindo de estos formatos de looping que también me gustaría mencionar, porque si vos te fijas a Manu Sija suena a Tucumán.
Exacto.
Vos escuchás la música de él, suena a Tucumán del mundo, un Tucumán cosmopolita, ¿no?
Exacto.
Que tiene mucho también de la música de Colombia, ¿no? De la música afrocolombiana también, porque él estuvo mucho allá, etcétera. Cuando me escuchás a mí, te suena a Uruguay. Entonces, no es que los artistas del eye looping nos parezcamos, o sea, tenemos un formato similar de que somos multiinstrumentistas, pero musicalmente somos recontra variados. Entonces, eso me parece que eso enriquece mucho el movimiento en sí de los multiinstrumentistas. Me parece que de esta manera estamos enriqueciendo, porque tenés como, digamos, los festivales de música del mundo, ¿no? ¿No? En el futuro vas a ver, no sé, festival en Alemania, y capaz que coincidimos justo con Manu, que nos eligieron a los dos, y tenés música uruguaya, música argentina, ¿viste? Claro. No es que tenés todos los mismos tocando rock, ¿viste? Como eso de los viejos festivales de rock. Sí. Claro, y por algo los ingleses y los yanquis, cuando vienen a Sudamérica, lo que menos quieren ir a ver es rock. Y los llevan a ver rock y dicen, por favor, llévenme a ver, no sé, un cuyano, claro, cantando, o llévenme a ver un negro tocando el tambor, por favor, no quiero ver más esto, porque no tiene el nivel, es la realidad, o sea, comparado con lo que hacen ellos, es una música que obviamente que nunca le vamos a llegar. Lo mismo con el blues, lo mismo con el jazz, en parte, salvo que se fusione con lo de la tierra de uno, ahí claro, es donde aparece la magia.
Diego, bueno, muchas gracias. Invitar a todos el sábado 29 en Tajamar.
Sí, Teatro Tajamar, 21:30, sábado, pinta buenísimo, estoy con muchas ganas de llegar a Mendoza, luego de los shows de acá de Córdoba, voy a estar probando los vinos que ya me vienen diciendo hace rato, che, tenés que tomar vino ya, sí, ya sé, ya de Uruguay vengo con las ganas.
Después del show, eso sí.
Sí, no, igual siempre una copita ayuda, porque también, viste que eso de los loops y eso también como que a veces como que sí, que te ponen un poco serio, claro, y está interesante aflojarse y una copita no viene mal, pero bueno, no pasarse, por supuesto.
Bueno, digo, tendrás tu copita y ojalá que nos podamos ver para brindar por este ratito y por la música, sobre todo por la música, ¿no?
Así que muy linda charla, maestro, muy linda charla, y bueno, espero verte por ahí, por ese teatro.
Dale, viejo. Muchísimas gracias a vos. Un gustazo enorme recibirte acá en Mendoza. Bienvenido. Y nos estaremos viendo seguro.
Arriba, master. Saludo a toda la audiencia. Gracias. Un saludo muy grande.
Gracias, Diego. Un abrazo. Chau, chau. Y esto fue todo por hoy, muchísimas gracias a Diego Hansen. Invitamos entonces a todos y todas para el espectáculo que se dará en el Tajamar este próximo sábado con invitada especial de Paula Neder. Muchísimas gracias a todos y todas, gracias a Mario Ávila en la producción, a Diego Olate y Claudio Cañoli en la puesta en el aire, quien les habla, Alejandro Rota. Nos encontramos en cualquier momento aquí en Radio Nacional Mendoza Quino.